Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
El tabaco del cigarro ha terminado por convertirse en un cadáver largo y gris, como tú, hermano. Extiende la mano hasta la manija de la alacena y abre. Escucha el sonido del segundero y con las dos manos vuelve a agitarse el pelo. Pega la nariz al hombro y aspira. No percibe el olor a químico de alberca en su piel, pero sabe que está ahí. El segundero en la alacena. Tac, tac, tac. Observa las tuberías del techo. La primera vez que entró al departamento, después del funeral de Ulises, abrió el refrigerador para tirar la comida echada a perder y se quedó observando el refrigerador vacío hasta que Raúl la abrazó. Ulises lo había limpiado todo antes, incluso barrido y trapeado. Sus cosas estaban en cajas rotuladas. Libros, sábanas, cocina, baño. Toca la cubierta del primer cuaderno. La levanta con el índice y ve tan solo un pedazo de cuadrícula y el dibujo de un gato metido en una caja en un globo de texto. Prrr. Sabe que si da vuelta la hoja, el mismo gato estará dentro de la caja, muerto. Marta quiere saber dos cosas sobre el suicidio de su hermano. ¿Por qué? Si logró trascender genéticamente. Para esto junta las piezas a través de las pistas que hay en los diarios y entrevista a los compañeros más cercanos de la facultad. Confrontar a Gilberto Camarena y José Guadalupe Guerra. El que busca encuentra. ¿Encontrará Marta las respuestas a sus preguntas o encontrará respuestas a preguntas no formuladas? ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Principio de Incertidumbre, de Cecilia Magaña. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este subprograma de literatura, así divertido, bonito, precioso de los miércoles. El siguiente libro, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Y el día de hoy tenemos pues a una invitada maravillosa con una obra maravillosa también, a la cual le doy la bienvenida, Cecilia Magaña, que pues hoy presentamos Principio de Incertidumbre. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas noches.
Pues muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues ya listísima para platicar con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando.
Perfectísimo. Y como todos los miércoles, me acompaña mi compañero aquí en la conducción del programa, Miguel Palacio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo nos trata este clima tan extraño de repente en Ciudad de México?
Pues con el calorcito, ya empezando con mucha sed también. Y con excelentes lecturas. Semana a semana, una lectura excelente. Como es el caso de Principio en Certidumbre, y bienvenida a Cecilia Magaña. Ahorita vamos a, pues, a plantearle todas nuestras dudas para que nos aclare o las amplíe también. Bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias.
Claro que sí, y además recuerden que pues estamos en varias redes sociales, pero si usted nos está viendo en otra plataforma que no sea aquí en Yador Montreal, les recordamos que para que aparezca en la pantalla su comentario y ya se quede grabado para la posteridad, vengan directamente a www.yadorojadore-montreal.com/en-direct y así pueden charlar directamente con nuestra invitada, con nosotros y preguntar también, saber más del libro que presentamos el día de hoy.
Y nos vamos a ir un corte, pero antes, una excelente noticia. Este programa ya tiene sitio web en www.yadore-montreal.com. El siguiente libro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ustedes pueden ver en esta página web todos los programas anteriores, ¿sí? Las veces que ustedes quieran, quieren repetirlos, escuchar algo que mencionó el invitado o la invitada, bueno, ahí lo pueden ver y pueden comentar, ¿sí? Es importante, ya lo dijo Elizabeth, bueno, que ingresen aquí a Yador Montreal y plasmen para la posteridad su comentario, su saludo, su pregunta. Eso es importantísimo. Y ahora sí, nos vamos a corte.
Y ya regresamos. Ay, Dios mío, de la emoción. Vean, mi garganta me falla. Necesito algo para este calor o para este frío, no sé. Porque está lloviznando, no sé por tu... Ahora sí que no sé por dónde estén ustedes, pero aquí en la hermana República de Xochimilco, está lloviznando. Está muy loco el clima. Pues ya regresamos con Ceci. Pues vamos a conocer un poquito acerca de su trabajo, vamos a conocerla un poco a través de esta pequeña semblanza. Y bueno, ¿quién es Cecilia Magaña? Pues nace en la Ciudad de México en 1978, radica en Guadalajara desde 1988. Se formó en los talleres de SOGEM y el Fondo de Cultura Económica, ganó 2 premios literarios nacionales y fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca, con el proyecto de novela Old West Kafka. Ha publicado 2 libros de cuentos, La Cabeza Decapitada, premio Gilberto Owen 2010, y Silenciosa y Sutil. Y también ha participado en las antologías Lado B en el 2015, Catedrales en la Arena y 4 Estaciones. Imparte cursos de narrativa en el CAP y la agencia Cultural Artefacto y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. ¿Y de qué va el libro que presentamos el día de hoy? Principio de Incertidumbre es una novela que se desarrolla a lo largo de una noche. El hermano de Marta, Ulises, se ha suicidado 3 semanas atrás, dejando una serie de diarios que bien pudieran ser verdad o ficción. Los cuadernos de Ulises narran lo sucedido 10 años atrás, cuando él cursaba la carrera de física en la universidad y pasaba la mayor parte del tiempo con su amigo Gilberto Camarena. Y una muchacha demasiado bonita para ser física, Sofía. Los tres, apasionados de la física cuántica, llevaron a cabo algo que sin duda los cambió. Un experimento inspirado en el trabajo de Schrödinger, que a los ojos de Marta ofrece una explicación, el motivo por el cual su hermano decidió aislarse, trabajando como mecánico de calderas de un club deportivo durante 10 años hasta su muerte. Entonces, pues aquí tenemos la semblanza de nuestra invitada y un poquito de qué va el libro que estamos presentando el día de hoy. ¿Y qué vamos a comenzar, Miguel? Cuéntanos.
Bueno, esta primera sección, Escritores en su tinta. Y va la primera pregunta. Elizabeth.
Va la primera pregunta. Muy bien. A ver, mi querida Ceci. Detrás de un suicidio queda el deseo de saber las razones de esa elección. Yo creo que es algo natural, ¿no? Para los que estamos alrededor o nos involucra ese hecho tan tremendo. ¿Marta logra develar el misterio de la muerte de Ulises?
No, yo creo que no. Pero creo que lo que intenta aportar la novela son varias versiones y creo que, aunque tal vez Marta no tenga todas las respuestas, creo que los lectores pueden elegir la suya. Así que tal vez los lectores sí y Marta no.
Algo que es muy interesante, que sí nos da pues una gama de posibilidades pensar aquí, y además la construcción de los personajes muy, muy interesante. Gilberto ahí, cómo se va perfilando. Al principio, lo decía hace una semana con Ave Barrera, que hay personajes que te hacen enojar y te hacen arrojar el libro. Este, afortunadamente, no lo arrojé, sí me cayó mal, pero no llegó a tanto. En el Sofía también, así escurridiza, bueno, pero ahí en determinado momento, pues trae atorada también la muerte de su padre. Y Guerra, este personaje entre cínico, obsesivo y pues se sale con la suya, juega muy bien, ahí no puedes decir que sea un desgraciado, sino que pues juega muy bien sus cartas y nos da, ahorita que mencionas, pues parte, lo que mencionabas, el lector pues puede elegir por ahí una respuesta. Yo ya elegí la mía, que es la que comentaba hace rato,
sí.
Exactamente.
Bueno, ya luego Marta, se la partes a Marta.
Sí. Bueno, Marta hace una obsesiva investigación interrogando a los compañeros, que además, para los que no han leído la novela o le están leyendo, me fascinó cómo establece los interrogatorios. Lleva una grabadora, cómo introduce, la transcripción de lo grabado, los comentarios de Marta. Hay una técnica muy novedosa al principio, y esto también es parte interesante de la novela. A ver, me voy a regresar tantito, ya retomo, y toma su ritmo. Bueno, viene otro compañero de la universidad. Eso es muy interesante. Pero la pregunta, ya para que hables tú y no yo, ¿logra cerrar el ciclo de duelo, Marta?
Mi impresión, de nuevo, es que no. Marta es muy reciente. Es una muerte pues muy fuerte. Creo que cualquier suicidio me parece que sacude por completo la concepción que tenemos de la persona que muere, de nosotros mismos. Y recién han pasado 3 semanas, así que mi impresión es que Marta está justamente en esta etapa que es la negociación, en donde uno está tratando de encontrar justamente respuestas, está lidiando con el qué hubiera pasado si, y pues entonces aún le falta un camino largo por recorrer para llegar a lo que sería ya la aceptación. Entonces creo que lo que estamos experimentando en este sótano debajo de la alberca donde Ulises se suicida, que es donde ocurre toda la novela, donde pasa esta noche, pues es también este símil de cómo ella está atrapada todavía en el duelo. Yo no me parece que ella salga de él al final de la novela. Me gustaría pensar que eventualmente lo hará, pero en el libro no.
No, y está muy bien que no quieras dar spoilers para que nuestros espectadores pues estén, y ahorita ya deben de estar muy intrigados. Elizabeth.
Y hablando exactamente de esos posibles lectores o los lectores que ya tuvieron esa experiencia con tu novela, pues acá rápidamente le vamos a dar una leída a nuestros mensajes que están en el chat en vivo. Recuerden que aquí estamos muy al pendiente en el sitio web de sus mensajes. Y Alan Pozas está literal pasando lista, dice, perdón, Abril Pozas, no, espérenme, ya me equivoqué. Alan Flores dice, ya listo aquí.
Como y Abril siempre.
Pozas, como siempre. Y Abril Pozas también está pasando lista, dice, qué emoción. Ceci, saludos. Sergio Yalú, librazo, bravo. Joy, saludos. Alberto Mendoza, saludos a todos allá en la virtualidad. Sí, Alberto, acá en la virtualidad. Y pues Joy, supongo que es halago, dijo, me voló la cabeza. Por supuesto que sí, no sé lo del suicidio, pero a él le voló la cabeza.
A Joy, vamos a invitarlo, invitarla, que nos diga a ver qué aspectos, sin balconear demasiado la historia, pues le volaron la cabeza.
Le volaron la cabeza, sí. Exacto. Es chica, Joy, escríbelo.
Joy, perdón. Venga.
Sí, cuéntanos, Joy, por favor. Liz Marmolejo nos saluda, dice hola a todos. Ishel, ya los estoy viendo, enhorabuena.
Hola, Ishel, también está pasando lista, Ishel, ya tiene su asistencia.
Perfecto. Edna Montes, hola. No sé por qué tengo la intuición que tú eres maestro y yo lo fui. No sé por qué eso del pase de lista, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, caray. No me acuerdes.
Abril Pozas. No,
estamos platicando tranquilos.
Abril Pozas, odio a Guerra. Y yo también lo odio. Bueno, ya también hay que hacer nuestros hashtags. Team Pero Guerra, también. Team Marta, no sé.
Es más odiable Gilberto que Guerra.
Es más odiable Gilberto, yo estoy de acuerdo.
Y Guerra jugó bien ahí sus cartas. Y sí, yo creo que se...
Sí, pues bueno, pues sí.
Anotó bien,
son,
creo
son
yo.
Son puntos de vista. Podría Exacto. verse como un juego muy ventajoso, ¿no? Esto de entrevistarse con Marta, decir
en
muchas
el bar,
cosas
sí.
y luego...
Sí, en el bar.
Ahí aprovecharse muy, muy la... borrachos, sí. Órale.
Pero aquí, bueno, qué bueno que lo mencionas. Sí, y te acuerdas, bueno, sí, obviamente te acuerdas, ¿no? y los demás que ya lo han leído. Hay por ahí otra chica bebiendo y le aconseja, le da por ahí un consejo. Porque el juego aquí es interesantísimo, los espacios cerrados. Hay que hablar de los espacios cerrados. Detalles ahí en que si le toca la mano, esos detallitos me fascinaron. La observación del otro, ¿sí? Cosa que esta chica, esta rubia, pues lo observa ya cómo va, cómo está bebiendo de más. La misma cantante que sirve de camarera le dice, pues mejor pues el cafecito y échate un vodka y ya para que te vayas tranquila. Cosa que pues no hace mucho caso. Quien no escucha consejo, pues no pues no llega, ¿no? Y ella pero bueno.
Vamos,
pero bueno, son puntos de vista ahí en torno a Guerra y en torno
sí,
a Gilberto.
Así es. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que es mucho más odiable Gilberto.
Sí, pero es un es ventajoso desde que los conoce a Sofía y Ulises, ahí trata de, desde ahí empieza a manipularlos.
Y estabas hablando hace unos momentos, antes de que te apasionaras en ese repudio al personaje, estabas hablando de los papeles que juegan. Y yo creo que uno de los papeles importantes dentro de, o podríamos decir el gran ausente o la gran ausente, porque cuando existe un suicidio, invariablemente el suicida deja una nota póstuma. Y en este caso, pues Ulises no deja pues esa nota, esa carta del suicida, ¿no? Que se dice que invariablemente los suicidas dejan una nota póstuma. ¿Qué le deja a Marta? ¿Le deja una serie de pistas?
Sí, pero no era necesariamente para ella. Creo que esta es una de las grandes incógnitas también, y por eso es que Marta necesita ayuda para descifrar, para tratar de entender la muerte de su hermano, porque como leyó en el fragmento Miguel, Ulises empacó todo. Todo está guardado, trapeó, barrió, ¿no? Y se suicida en la alberca. Es, definitivamente no es un accidente. Él nada hasta la parte más honda de la alberca. Se asegura de que la lona esté puesta para no poder salir. Y entonces, bueno, sí, definitivamente es un acto a partir de una decisión. Pero justamente pareciera que él no quisiera dar explicaciones. Entonces, lo único que tiene Marta, pues por supuesto, ante la incógnita, porque esto, pues conocía a su hermano y sí, digamos que sabía que estaba solo, que estaba cada vez más aislado de la gente, pero no tenía esta idea de que fuera a cometer algo así. Así que, pues literalmente, digamos que Marta abre todas estas cajas buscando respuestas y encuentra unos cuadernos de Ulises, pero estos cuadernos están en completo desorden, les faltan páginas, y no tiene ella la certeza de si estos cuadernos son un diario o son un texto de ficción, porque Ulises es también un gran lector de ciencia ficción. Sin embargo, pues como utiliza nombres de personas que sí existen y que fueron sus compañeros de universidad, y que Marta, pues como su hermana en algún momento los conoció, pues Marta cree que ahí están las respuestas. Y está también en este debate de si aquello que lee en los diarios es de verdad el registro de algo que su hermano y sus amigos hicieron o un ejercicio de ficción.
Pero aquí están los juicios de un tanto, bueno, imparcial de la pareja de Marta. Hay que trata de ayudarla, bueno, la ayuda totalmente, y los juicios pues van encaminados a, y pues que le baje el estrés, ¿no? También, por ahí.
Sí, Raúl es un realista, ¿no? O sea, Raúl es completamente práctico, es una persona que quiere a Marta, que le duele lo que está viendo por lo que ella está pasando. Y que cuando Marta le presenta todo este panorama, pues sus explicaciones siempre van a ser las explicaciones más sencillas y más racionales. Mientras que Marta tiene la necesidad de otro tipo de explicaciones, ¿no? Explicaciones en donde ya lo que nosotros entendemos como la lógica de la realidad se rompe, y que en sus entrevistas con otros personajes, entre ellos José Guadalupe Guerra, que le explica cómo funcionan los universos paralelos y este concepto de la inmortalidad cuántica, que es, bueno, si tú te mueres en este universo, en otro estás vivo, y hay cualquier cantidad de universos, entonces hay la posibilidad de que Ulises viva en otro lado. Entre otras cosas, perdón, que José Guadalupe Guerra le explica, es de aquí de donde Marta se agarra, que es una explicación científica, pero no probada.
Así y que, por ahí estaría cierto asidero para Marta, ¿sí? Encontrar cierta explicación. Y sí se clava bastante en este experimento, en este proyecto final que deben de presentar. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues es una cosa muy perversa y muy extraña, ¿no? Originalmente, cuando estos chavos, Ulises, Gilberto y Sofía, son estudiantes, participan de un seminario de física cuántica con un maestro y les plantean, pues, la paradoja de Schrödinger, que propone, pues, que este experimento de un gato en una caja se le ha colocado veneno. Y hasta que un observador no abra la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, es el observador quien de alguna manera define la realidad final del gato. Y entonces, como un ejercicio puramente pues de pensamiento, ¿no? De generar otra manera de ejemplificar el gato de Schrödinger, el maestro les propone que se lancen con ideas. Y bueno, estos tres amigos piensan en una posibilidad que es sumamente perversa, porque no solamente, en este caso, ellos no quieren probar el fenómeno del observador, en donde el observador decide la realidad, sino pretenderían probar lo contrario, que es la postura de Everett, que es que sí existen varios universos paralelos, ¿no? Entonces, como un ejercicio teórico, se les ocurre qué sucedería si alguien tuviera una relación sexual con un cadáver, si este cadáver está vivo en otro universo, esta persona podría engendrar un hijo de la persona fallecida, ¿no? Si hubiera un cruce de universos. Y pues es algo muy perverso, ciertamente, ¿no?
Sí, 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 muy... Ahí aparece esta, obviamente Gilberto está involucrado y es parte, bueno, mi explicación, la que yo he elegido, y pues ahí está la gandallez, ahí está la gandallez en la que en la explicación que yo encuentro, y no vamos a espolear más. Hay algo acerca.
Te voy a interrumpir, Miguel, porque bendita perversión, porque aquí, bueno, nuestro chat está maravilloso. Dice, bueno, para empezar, dice Iván, la devoré. Supongo la novela, ¿verdad, Iván? Entonces, o sea, bendita perversión. Yo dije, justamente. Hablando de esos universos y de esa cuestión cuántica, dice Joy, el que nuestros muertos estén vivos en otros universos. Sergio Yalú, Marta no odió del todo a Guerra, hasta le siguió el juego con Gilberto. Joy, es algo hermoso y horrible al mismo tiempo. Edna Montes, Gilberto es el peor. Exacto. Sigan, por favor, su anoten quién es el peor de los personajes. Y luego María T. dice, quiero el libro, lo quiero. Y ya.
Ya, eso. Eso ya, pues es lo que buscamos. Así que en esta platiquita rica, pues se les antoje el libro y seguir difundiendo estas ideas, esta prosa excelente. Y bueno, ya por último, en esta sección, para no balconear tanto, ya es una idea muy clavada de mi parte, con esta idea acerca de la caja y el gato de Schrödinger, pues no será un juego de espejos porque está Marta encerrada en el departamento que está junto al cuarto de calderas y estos están abajo de otra caja, que es la caja de agua donde muere y no muere Ulises. Y ahorita, en plena pandemia, pues también estamos en nuestra caja y estamos vivos hasta que recogemos el pedido de comida con el que llega en bicicleta y a lo mejor por ahí, ojalá no, toquemos madera.
Esperemos que
pues
no.
Podemos ahí ya pasar a la página. Sí, estamos vivos y al mismo tiempo muertos. ¿Sí podríamos establecer este juego de espejos, este paralelismo, o ya es clavadez de mi parte? Con confianza.
Me parece padrísimo, creo que sí aplica, y yo agregaría otra caja, que es por la caja de la realidad y la caja de la ficción, ¿no? Que pues aquí también, una vez más, los lectores decidirán, los lectores al final abren la caja y deciden qué hacer de todo esto, ¿no?
Exacto. Los diarios están en una caja.
Así es.
Y como ya mencionas, puede ser ficción o bien puede ser realidad con un fundamento científico.
Perfecto. Lo que nos va a sacar de esta caja, justamente de conocer, y dice Miguel, de no balconear, o sea, porque bueno, caramba, hay que leer la novela, va a ser la siguiente sección, que es la favorita de este programa. Nos encanta cortar cabezas. Bueno, yo nada más digo nos por solidarizarme, porque es la sección de Miguel. Y fíjate, nada más, qué crueldad, se llama la guillotina. Entonces, ten cuidado, respira. Vamos a tener unos segundos en donde pasamos a esta bonita sección con nuestra cortinilla. Toma aire, toma cualquier otra cosa, prepárate física, emocional, psicológicamente, porque ya viene con nosotros la cortinilla. Así que nos vamos a nuestra siguiente sección. No nos tardamos pues nada, ¿verdad? Porque es rapidísimo esto para regresar a cortar cabezas con Miguel Palacio en La Guillotina.
Muy bien, pues esperemos que estés lista. Esta sección, ¿en qué consiste? Yo voy a decir una serie de palabras y tú debes de elegir una. No se va, porque luego nos quieren hacer trampa, ¿no? Pues los dos, no. Debes de elegir una y si okay. quieres darnos ahí una explicación o justificación, adelante. La primera, son dos autoras y... A ver, ¿a quién eliges? ¿Guadalupe Nettel o Fernanda Melchor?
Fernanda Melchor. me identifico más con su crudeza. No digo que Guadalupe Nettel no sea cruda, pero me fascina también la musicalidad de las palabras de Fernanda. ¿Cómo puede crear con un lenguaje tan bello un universo tan horrible?
¿Paradise ya la leíste?
Todavía no.
Está en la fila.
Está en la fila, sí, así es.
Pero Temporada de Huracanes es tremenda.
¿Y Esto No Es Miami? Sí.
Sí, también las crónicas. Va la segunda. Hay que elegir.
Muy bien.
Un brownie con viaje de 4 días o 2 brownies con un viaje de 8 días.
No, brownie de 4 días. Es demasiado. Brownie.
Faltó que dijeras, ¿eso quieres?
No.
Luego me pasan la receta, ¿no? De los brownies, porque digo, es como agencia de viajes, qué padre, o sea, súper.
Sí, ¿no?
Por ahí está circulando. Ahí
pues hasta bueno. Dieron los gramos y todo, ¿no? La diputada.
Sí, todo. Sí, salió Es que sí, ¿cómo le llaman los chavos? El mame, ¿no? Es el mame ahorita. Todo, no ha perdido vigencia. ¿Sobriedad o ebriedad?
No puede ser, depende.
No, ya me lo han querido aplicar, quería hacer trampa y no, ya.
Creo que es sobriedad. A pesar de todo, pues creo que sí hay circunstancias, como en esta guillotina, que beber hace paro. Pero la sobriedad es un estado, pues también chido, es estar presente.
Muy bien, respetamos tu opinión. Nah. No coincidimos, pero respetamos tu opinión.
Está bien, no pluralices, Miguel, no pluralices.
Dale. 4. ¿Halls negras o halls de miel?
Ay, es que ya sé para qué son las negras, pero me gustan las de miel.
Ah, ya. Bueno, quienes ya saben, pues las buenas conciencias estarán. ¿A qué se refieren? Sí, y las malas conciencias, pues nos divertimos, ¿no?
Bueno, yo me quedé por aquello de mi garganta que me recomiendan las de miel. Hasta ahí le dejamos.
Bien.
¿Nutella en los pies o Nutella en la espalda? Puede ser cualquier otra cosa, no tiene que ser Nutella.
Yo creo que en la espalda, me dan mucha cosquilla los pies.
Pero la risa también es parte.
Estimula, ¿no? Sí, es verdad.
Sí, por algo que Ana Clavel nos mencionó acerca de la risa. Si quieren saber, pues vean la entrevista a Ana Clavel y entonces ya sabrán el secreto de la sonrisa. Sobriedad, la puse dos veces.
Ya sabemos. Ya sabemos cuando estás.
Aquí tenías otra oportunidad de recapacitar.
Podría recapacitar. Bueno, en este universo, ahora podría decir ebriedad.
Ah, muy bien. Entonces, no fue repetición.
Juego cuántico, muy bien.
Bueno. Muerte o vida más allá de la muerte. Un poquito para regresarnos a principio de incertidumbre.
Ay, pues es que mi deseo es vida más allá de la muerte. Ese es mi deseo. Pero mi cabeza muchas veces me pelea con solo muerte. Pero me voy a ir por la emoción y el deseo y me voy por vida más allá de la muerte. Esta vez.
Como Francisco de Quevedo.
Así es.
¿Verdad es lo opuesto de? A ver si reconoces esto. ¿Verdad es lo opuesto de?
Ay, de tantas cosas. Ahorita se me fue porque tengo. Es que es todo un juego en un capítulo.
Uh-huh.
Pero ya no me acuerdo cuál era.
No, pues es tu respuesta. Tu respuesta.
No se vale
la este acordeón. Entre...
Sin ver el libro, para
no
mí.
No se vale la acordeón, sí.
Verdad es lo opuesto de absoluto.
Ajá.
Hay muchas verdades.
Exactamente, no hay verdades absolutas y sobre todo no hay nadie dueño de la verdad, que luego eso también es un motivo para enojarse, ¿verdad?
Así es.
Todos lo sabemos. ¿Breaking Bad o Dark?
Mi corazón está con Breaking Bad.
Ajá.
Me encanta las historias en donde podemos hacer todo un estudio de un personaje y explorar todas las facetas que tiene Walter White. Me parece más interesante que explorar todos los universos de Dark. Y eso que Dark me gusta mucho.
Perfecto. Sí, con este que luego adopta el nombre de Heisenberg, ¿no?
Ajá, sí.
Es el mismo que crea esta, bueno, es... El principio de incertidumbre, ¿no? Heisenberg, el nombre que se pone White, ¿sí es el mismo o no?
Heisenberg también es un químico, sí.
Ajá.
Pero no, quien propone, ¿no? Bueno, no sé. Ahorita no tengo mis notas de física a la mano, pero tengo entendido que Heisenberg es más bien relacionado con química.
Sí, porque es obviamente. Ajá. Y lo interesante también, a mí lo que me cautivó de este profesor de química, pues que pues logra sanar de ese cáncer gracias a pues esta actividad fuera de la ley, de estar al margen de la ley. Y hay una película también que se llama La guitarra, de una chava que le diagnostican cáncer y pues decide gastarse todos sus ahorros comprando mil cosas. Pues dice, total, ya me voy a morir, y se cura, ¿no? Pero ya se queda sana, pero sin lana. Entonces,
no se puede todo en esta vida.
Sí, claro. Siguiente, ¿arriba o abajo?
Arriba.
Muy bien, hay que sacar una estadística. ¿Incertidumbre o certeza?
Incertidumbre, en general.
Incertidumbre.
Sí, creo que puede ser muy angustiante. Pero por lo mismo que decíamos de que la verdad no es absoluta, pues creo que el verdadero estado es la incertidumbre y nos permite también estar abiertos a posibilidades, aunque sea muy angustiante.
Perfecto. A ver si se complementa con esta, ¿novela histórica o novela policíaca?
Ay, perdonen al perro que ladra.
Tráetelo para que...
Sí, ¿no? Policíaca.
Policíaca, hay incertidumbre, hay intriga, y no las sueltas. Las excelentes novelas policíacas no las sueltas. Otra de escritoras. ¿Cristina Rivera Garza o Ana Clavel?
Cristina Rivera Garza. Por todos los juegos de lenguaje que tienen, que es algo que me apasiona. Creo que Ana Clavel también tiene propuestas muy interesantes, pero la capacidad de experimentación y cómo juega Cristina Rivera Garza con la literatura como si fuera un juguete, un artefacto que acomoda y desacomoda, me fascina.
Sí, sí me di cuenta que eso es lo que te gusta. Algo intuí dentro de
ella. El acomodo y el desacomodo. Y pues acá hablando de estar acomodando comentarios, muy bien las personas que están pues aquí al pendiente de nuestro programa. Muchísimas gracias. Nos dice Alan Flores, bueno, que el misterio se oye interesante y le dan mucha risa a los brownies. Supongo que va ligado, ¿no, Alan? Una cosa con la otra. O sea, qué bueno que te sean humorísticos los brownies. Abril Pozas, a pesar de todo, dice Team Malas Conciencias. Y pues a Gilberto Guerra le parecemos chistosos. Y nuevamente, Abril Pozas evidentemente nos recuerda que es Heisenberg y bueno, hace una alusión a una, si mal no estoy, es una precuela, Better Call Saul, que es también sensacional, que tiene que ver con esta historia, ¿no?, de Breaking Bad.
Y que no, bueno, a mí no me enganchó, pero sí, sí es buena. Y la última, y ahorita, Sana, ¿qué amo que no te gustó? Y la que no puede faltar. ¿Quesadillas con queso o sin queso? Y ahorita estallan aquí los comentarios.
Con queso siempre. Sí. No es quesadilla si no lleva queso.
Sí, 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 por supuesto.
Bueno, queridos amigos, eso es todo.
Por supuesto, pero también
es cierto.
Pero también otra de nuestras invitadas dijo, bueno, pero pues si es una quesadilla de huitlacoche, pues me la he hecho, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí que como nos decías hace rato, son puntos de vista.
Exacto. Puede ser, bueno, que la quesadilla con queso no sea la verdad absoluta.
Por ejemplo.
En un mundo paralelo.
Claro.
Perfecto. Bueno, nos vamos a ir un corte, pero los vamos a invitar una vez más, lo que no se repite, no se aprende, www.yador-montreal.com en direct. Si están en otro sitio, vénganse para acá a expresar sus opiniones, incorporarse al team que ustedes deseen. Y y aquí los vamos leyendo y sus comentarios pasan a la posteridad. Y otro anuncio igual de interesante, en la librería de barrio en Facebook, así buscan librería de barrio, y en Instagram, la siguiente página, librería. El Facebook de Elizabeth Llanos, así, Elizabeth Llanos, Galería Creativa. ¿Y sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Principio de Incertidumbre, de Cecilia Magaña. Y nos vamos a un corte.
ya regresamos a nuestra sección Libertas aquí en El Siguiente Libro, en donde pues platicamos ya como de cosas un poquito más sui generis, ¿no? O sea, ya no le ponemos así como esa hoja afilada a nuestra invitada, Ceci, por aquello de, o sea, una respuesta bien, mal. Bueno, ya pasamos ese momento que espero lo hayas disfrutado más que parecido, Ceci. Y pues vamos a comenzar con algunas preguntas aquí en Libertas. No sé, tengo la sospecha que te va a sonar el siguiente canal de YouTube, Juego de Pomos. ¿De claro, qué va? Sí. Y tú nos recomiendas verlo, no sé, o sea, danos tu opinión.
Sí, Juego de Pomos es un canal en el que varias chicas bebemos. Sí, bebemos en pantalla, por eso a lo mejor mi respuesta de la sobriedad ahora sea cuestionada. Y comentamos series y películas, y ahora estamos también comenzando a comentar libros de manera muy relajada y desenfadada, llenas de spoilers. Ahí sí soltamos todo. Así que les invito a que vean Juego de Pomos porque es muy divertido. Son los domingos a las 5 de la tarde. Por Facebook y por YouTube.
¿Y cuánto tiempo tienen con el Juego de Pomos?
Hace unos años sacamos la cuenta, pero la sacamos mal. Mi compañera Diana Martín, celebramos en aquella ocasión 3 años y luego sacamos bien la cuenta y eran 2, pero creo, si no me equivoco y si no me confundo con las cuentas de Diana, estaríamos cumpliendo ahora en abril 6 años.
¿6 años?
Comenzamos reseñando Juego de Tronos y por eso es que de ahí surgió el nombre. Entonces cada semana comentábamos el episodio correspondiente, luego estuvimos haciendo especiales por familias y luego estuvimos haciendo especiales de temporadas previas. Y cuando se nos acabó Juego de Tronos, pues le seguimos con otras cosas. Entonces, ya me corregirá Diana, o a lo mejor estoy siguiendo aquella cuenta extraña. Son o 5 o 6 años, una de esos dos.
Lo importante, perdón Miguel, lo importante eran los pomos, ¿no? Ya la serie original, o sea, ya total. Tú muy bien. Adelante,
¿y cómo,
Miguel, por
¿y cómo
favor.
Surgió la idea, esta idea de empezar a hacer el programa en YouTube?
Bueno, pues
¿a quién se le ocurrió?
Diana Martín y Jos Velasco, ellos ya tenían un canal de YouTube y estaban interesados en lanzar otro proyecto. Tenían muchas ganas de compartir e intercambiar sus impresiones sobre Juego de Tronos y sabían que a mí me gustaba mucho Juego de Tronos y lo estaba siguiendo. Invitaron también a Romina Ojeda, que estuvo participando también con nosotros, y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pensamos que nos iban a ver 2 personas con mucha suerte y de pronto empezó a crecer y pues ahora estamos muy, muy contentas porque nos acompañan ya varias pomitas que son las conductoras. Ya no solamente somos nosotras, sino que se nos han unido pues personas maravillosas. A una de ellas la conocen, Abril Pozas,
Claro, sí.
Equipo. Laura Baeza, Edna Montes, Merce Garcés, Lala, Lilo, bueno, de muchos nada más conozco el primer nombre, Adriana Cecilia Corona. Entonces de pronto ya somos como, yo creo que 10 pomitas las que estamos participando.
Sí, va a acabar como el elenco de Juego de Tronos, ¿no?
Sí, exacto, vamos a terminar haciendo familias, ¿no? Así, la familia Lannister, la familia Stark, ¿no?
Exacto.
Sí, y bueno, de alguna manera sí lo hacemos porque el que seamos ya más nos permite también como hacer programas especializados, porque a lo mejor a algunas de nosotras nos apasiona un programa y conocen más de o una película, y entonces no se crean que estamos las 10 o las 12 hablando al mismo tiempo. Generalmente
pues imagínate.
Generalmente somos entre 4, máximo hemos sido 6.
Perfecto, pues hay que ver. Juego de Pomos.
Así es.
Pomos y, por supuesto, pues...
Sí, sí.
Bien armados, ¿no?
Sí.
Y bueno, como escritora, ¿te sientes identificada con la generación de escritoras que te precede?
La generación de escritoras que me precede, justamente hablamos de Ana Clavel,
exacto,
Rivera, sí. Garza,
Netel,
Mónica Lavín, Guadalupe Netel. Pues sí, de alguna manera, bueno, pues yo me formé en talleres y leí mucho material de ellas. Y bueno, pues como pudieron notar con mi apasionamiento con Cristina Rivera Garza, pues tengo, pues siento una gran afinidad y un gran interés por su trabajo. Me parece que Mónica Lavín como cuentista, particularmente como cuentista, tiene un cuento que se llama Uno no sabe, que es un juego de lenguaje maravilloso. Y pues estoy muy agradecida porque también nos han abierto brecha a quienes estamos ahora también construyendo nuestra narrativa. Así que pues sí, sí me siento muy agradecida e identificada más con unas voces que con otras, ¿no?
Y si hay una continuidad, obviamente.
Yo quisiera pensar que sí. Quisiera pensar que sí y que, bueno, ellas también me parecen pues sumamente vigentes, ¿no? Todavía. Creo que vienen nuevas voces también, uh-huh, o nuevos temas y nuevos intereses, pero de alguna manera, pues, como tú dices, es una continuidad.
Perfecto, Elizabeth.
Bueno, pues ahora quisiera que nos platicaras de Old West Kafka, tu otra novela.
Sí. Old West Kafka para algunas personas puede ser precisamente como un viaje de 4 días, ¿no? Así, como un brownie. Surgió de esta idea loquísima de qué ocurriría si, pues de alguna manera, justamente como en una especie de universo paralelo, los personajes de Kafka no habitaran la Viena de Kafka, sino el viejo este. Y entonces, pues la historia arranca con K, que sería el originalmente el protagonista del castillo, que llega a un pueblo, a una cantina del viejo este, tratando de investigar la desaparición de Gregorio Samsa. Pero pues no es el Gregorio Samsa que es el escarabajo de la metamorfosis, sino ya conforme vamos avanzando en este western, porque sí tiene pues todos los elementos de una historia de vaqueros, vamos viendo que es otro tipo de escarabajo, no el escarabajo literal, sino un escarabajo social, un dealer de opio. Y pues aparecen también personajes de la vida y la biografía de Kafka como personajes secundarios. Kafka mismo es un cantinero, en fin, ¿no? Van apareciendo distintos elementos. Entonces, por eso les digo que podría ser como, como consumir un brownie, pero es un lindo viaje. Un homenaje, pues esa era mi intención, hacer un homenaje a Kafka y hacer también un homenaje al autor Cormac McCarthy, cuyos westerns me fascinan.
Oye, tú eres una escritora disciplinada, pero seguramente te habrá pasado, habrá habido días en que la página te dice, hoy no, hoy no.
Sí.
¿Qué haces cuando la página dice, pues, hoy no se puede?
Pues hay varias opciones. Una opción.
Un brownie. Ajá. Un brownie.
Una opción es corregir. Creo que cuando hay momentos para crear y momentos para corregir, y hay muchas pendientes que tengo en mi computadora que son pues trabajos ya terminados, novelas o cuentos, que siempre está bien volver y darles una manita de gato o retomar notas o historias que quedaron pendientes, que quedaron a la mitad. Generalmente tomo notas en cuadernos, entonces cuando me enfrento a que no se me ocurre nada, visito estos cuadernos o visito estos archivos digitales en donde de pronto he anotado cosas que en su momento tenían sentido y a lo mejor ahora tendrán otro. Y pues otras veces creo que lo que corresponde también es leer, ¿no? Leer y nutrir como a este animal creativo que vive en uno, ¿no? De palabras y de imágenes. Cuando no puedo escribir, entonces tal vez es justamente como momento de gozar la lectura, de gozar, ver también series o películas que me gustan mucho y darle de comer a ese animal para que se le ocurra algo.
Y bueno, también lo he preguntado en otros programas. Y bueno, ¿qué nos aconsejas a los chavos que queremos escribir?
Que lo hagan. Mucha risa. Que lo hagan.
O los chavorrucos.
Yo creo que no hay edad para empezar, ¿no? Tengo entendido que José Saramago comenzó en sus 40s. Y bueno, Truman Capote presume que inició a los 8 años, ¿no? Entonces, no hay edad para comenzar. Nunca seas ni demasiado joven ni demasiado viejo para hacerlo. Yo creo que si tienes la necesidad de poner por escrito tus ideas, ya sea a través del ensayo, tu historia personal a través del memoir o a la autoficción, o si lo que quieres es crear estas ficciones alternativas que son como estas fugas que como escritores experimentamos y vivimos todas estas múltiples vidas, pues adelante, escribe todo lo que quieras. Creo que lo primero es darte ese permiso y lo acompañaría de leer. Muchas veces justamente pensamos que hay a veces unas ideas chistosas en las personas que dicen, yo escribo pero no leo porque no me vaya a influenciar. Y es como, no, al contrario. Al contrario, creo que alguien que aspira a escribir primero tiene que aprender todos los trucos del oficio y quienes han escrito antes que nosotros son grandes maestros y son muy generosos. Ahí están las pistas, ¿no?
Sí, todas las técnicas, todos los recursos, ¿no? A lo mejor empezando con una copia y ya después superándolos, ¿no?
Sí, darse el permiso de copiar. Creo que los primeros intentos siempre son copiando a alguien.
Vamos a ver más mensajes. Bueno, Abril Pozas, ya se va a armar. Supongo que cuando las quesadillas o la carnita asada, no sé. Y Alan Flores, go team con queso. Ah, sí, ya se va mal. Y Sergio Yalo, y somos muchos los borrachos que vemos películas, series y leemos. Ese es otro equipo que hay que apoyar. Que, por cierto, hoy es Día de San Patricio, entonces,
pues
a festejarlo, claro, pues sí.
Sí, que, es verdad.
Sí, aunque sea el único santo que sigamos el santoral. Y bueno, vámonos a un breve corte, ya casi terminamos.
Nos vamos a un corte.
Vamos a un corte.
Duros, estrellados, revueltos, en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un club de huevos en Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. 4 mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México.
Y ya regresamos aquí a nuestro programa, el siguiente libro, y nos estamos pasando una velada maravillosa. Con queso o sin queso, eso ya no importa, porque estamos platicando con Cecilia Magaña. Entonces, pues vamos a esta última parte de nuestro programa, Ceci, y pues cuéntanos, ¿cuál es tu próximo proyecto?
Ay, no lo sé, bueno, más o menos.
Venga.
Justamente ahorita estoy enfrentando una temporada de sequía, de esas de, ay, no sé.
El panque.
Sí, ¿no? Entonces estoy recuperando algunos cuentos que tenía allí guardados, estoy recuperando justamente ideas de mis cuadernos y mi intención sería escribir cuento largo. Acabo de leer recientemente a Lucía Berlín y me impactó mucho su narrativa y hasta ahora he escrito cuentos de extensión más breve, entonces quisiera tirarle al cuento de 15, 20 páginas, a ver qué onda.
Genial. En cuanto ya esté listo, pues aquí está el espacio, ya nada más nos avisas y estaremos de vuelta platicando de ese nuevo proyecto.
Y pues para no perdernos de toda esa cuestión de seguirte, o sea, cómo vas en ese proyecto, o sea, cómo lo vas cristalizando, obviamente ya la presentación del libro y todo, aquí es tu casa, como lo acaba de decir Miguel, pues necesitamos que nos compartas también tus redes sociales, por favor.
Así es, soy bien mala, no me acuerdo de mi Instagram ni de mi Twitter, porque pues si les soy muy honesta casi no los uso, pero me encuentran en Facebook como Cecilia Magaña. Tengo un canal de YouTube también como Cecilia Magaña, en donde doy consejos a personas que justamente están explorando la escritura. Y pues me pueden seguir también en Juego de Pomos, que tiene página de Facebook y también la página de YouTube. Algún día me sabré mi Twitter y se los comunicaré también.
Ah, perfecto. No sabía. Podemos hacer un programa especial al respecto. Tú no te preocupes.
¿Cada cuándo sale el juego de pomos?
Cada domingo a las 5 de la tarde. Y si ustedes siguen las redes sociales de Juego de Pomos, allí se pueden enterar desde antes de qué vamos a hablar, para que si ustedes no han visto todavía ese contenido, lo puedan revisar.
Sí, ya vaya uno preparado para los spoilers.
Así es.
Tengo algo muy importante que decirles. Recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos ya en todas partes. Estamos en nuestro sitio web, ya lo hemos repetido, en Facebook, YouTube, Twitch e Instagram. Pero lo más importante que debes saber es que puedes bajar nuestra aplicación, para iOS o para Android. Ahí está disponible. Ahí puedes ver, ¿sí? Si quieres ver el siguiente libro, te metes a la aplicación, le das en TV. Y ahí aparecen no solamente el siguiente libro, sino toda la barra. Ahorita lo están viendo en pantalla, en nuestras redes. Toda la barra de programas. Y ahí pueden ver que, por cierto, esta entrevista se va a repetir el domingo a las 6:45. Para aquellos que quieren verlo otra vez, aquellos que no hayan podido, ya anunciaremos en las redes sociales, el horario de repetición y donde obviamente lo van a ver aquí en las aplicaciones. Y que creen, no cuesta nada, es totalmente gratis. Y con unos simples pasos van a configurar su app. Aquí es padre porque te avisan. Hay un programa que me gusta mucho que es Acordes del Corazón. Te avisa cuándo va a salir. Y ya lo pones. Y está padre porque, y es una, me gusta por la última sección, porque se encarga de irle diciendo palabras a los invitados, que son músicos, trovadores, compositores, y tienen que irle improvisando. ¿Sí? Tienen que irle improvisando y es muy, muy divertido. Voy a pensar aquí una nueva sección, la Guillotina 2. A ver, Cecilia, voy a elegir una palabra. Y a ver, ya pensaré qué se nos ocurre.
Hacer una sinopsis, ¿no? Una idea de historia.
Ándale.
Una sinopsis. No, te va a pedir hasta la escaleta, si no le des idea. No le des ideas.
Y bueno, eso es lo padre de la aplicación. La pueden configurar en iOS y para Android, para que te avise.
Y también votar, Miguel.
Ya se puede votar, o sea, decir que el
que te gusta el video.
Perdón, no escuché.
Que te gusta el video.
Ah, el video, sí. Bueno, a ver, ¿qué video? Sí, también, ¿qué video, qué programa de toda la barra de programas que tenemos? Bueno, ir votando cuál es el que te gusta más. Recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Repito una vez más, lo que no se repite, no se aprende. http://diagonal/yador-montreal.com/el siguiente libro. Ahí tenemos una casilla de mensajes. Ustedes nos escriben. Yo ahí veo sus mensajes y me encargo de darle respuesta rápidamente. ¿Sí? Y bueno, pues ya esto se acabó. Y pues la tarea para esta semana es leer Principio de Incertidumbre. Eligen ahí la opción, ya como nos dijo Cecilia Magaña, para su final. Yo ya elegí la mía, luego les digo, ¿sí? Para que ya que la hayan leído, les digo,
¿cuál es la opción? ¿Crees que se chamaquearon a Ulises?
Sí, yo creo que se lo chamaquearon. Ya no aguantó Cecilia, se lo dije en uno de los cursos. ¿Sabes qué? Gilberto, el gandalla de Gilberto, se chamaqueó a Sofía. Sí, ahí sí
no,
es.
Porque
sí,
no es un spoiler, ¿no?
¿Esa es una opción?
Lago, ¿no? Sí.
Esa es una opción.
A mí me parece que es como un guiño a Juego de Pomos, por aquello de los spoilers.
Ya hablaron, ¿verdad?, sobre este libro.
Sí, hay un programa de Juego de Pomos dedicado a Esto no es una canción de amor, de Abril Pozas.
Esa me suena.
¿Le suena? Sí.
También me suena.
Sí, así es. Oye, y estoy viendo ahorita que en la pantalla está mi Instagram, que es @ceciliagarta. Y ahí lo podría haber leído de ahí, mira.
Estamos en todo. Por eso es. Aquí ya de Montreal es la TV web en donde debes de estar, comprobado. Hablado por Cecilia Magaña. Muy bien.
Oigan, bueno, muchísimas gracias Elizabeth y Miguel, a todos quienes se conectaron. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia padrísima.
Bueno. Gracias a ti por aceptar, querida Ceci.
Y bueno, esa es la tarea para esta semana, Principio de Incertidumbre, y para la siguiente semana vamos a hablar con Mariana Ortiz, El sabor de la tierra. Son dos novelas, la primera El sabor de la tierra, la siguiente, la que le sigue en esta saga, La mujer de las águilas. Esa va a ser nuestro siguiente libro.
Y pues ya nos tenemos que ir, pero no me quiero ir antes de leer este último comentario, que es una pregunta de Sergio Yalú. Dice, ¿a quién copiabas tú, Ceci? Hablando justamente de esta cuestión de que hay que leer, porque bueno, cuando escribes, bueno, puedes como partir de algo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, mi querida Ceci.
Excelente pregunta.
Contéstanos, por favor. Contéstale a Sergio.
Pues sí, bueno, pues yo empecé escribiendo cuento y sí, le copié precisamente a Mónica Lavín. Ese cuento de Uno no sabe, utilicé un juego de lenguaje similar para un cuento. Y le copié a Raymond Carver, que también me gusta mucho. Esos fueron de los que dije, ay, mira, a ver cómo le hace. Sí, ajá, esos fueron dos. Hay más.
Perfectísimo.
Excelente pregunta. Y ya ya nos dio permiso que podemos empezar a copiar y ya después volaremos con alas propias en nuestra escritura.
Con sus bravos.
También, en caso de que la hoja diga que no. Pues Cecilia, muchísimas gracias.
Gracias a
Muchas
ustedes.
Muchas gracias. La pasamos muy, muy bien. Espero que tú también.
Digo, sí. Elizabeth, nada más, ya nos... Sí, me lo permiten, por favor. Porque digo, uno está aquí en los medios y pues hay que cubrir ciertas situaciones, ¿verdad? Y pues dentro de estas situaciones, pues hay una invitación que siempre les hacemos a las personas que nos están viendo, que si tienen ustedes algún proyecto, algún negocio, un producto, un servicio, este es el espacio. Anúnciate en Yador Montreal porque estamos buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que tu marca crezca aquí en Yador Montreal. Y ahora sí, Miguel, córrenos, ya es tarde.
No, pues vamos por unos brownies. No, mejor unas quesadillas. Elizabeth, muchísimas pues sí. Gracias.
Gracias. Perdón, Miguel.
Cecilia.
Gracias de nuevo. Y pues muy buenas noches.
Gracias, Cecilia.
Hasta
salud
luego.
Con agüita.
Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego y buenas noches. Gracias.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.